Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, movidón en el Barça, todavía colea y lo que te rondaré.
Bueno, y lo que te rondaré, Morena, porque hay que decir que en el Barça todo iba bien, solamente se hablaba de triplete, la Liga en el bolsillo, la final de Copa asegurada y algunos veían ya ganando la Champions. Pues bien, desde que el Barça cayó eliminado frente al Liverpool el pasado martes, hay un nombre, el de Valverde, y un futuro incierto. En el partidazo de COPE, Juanma Castaño, el día 15 de febrero, le preguntó esto a Bartomeu.
Imaginémonos que el Barça no gana este año ninguna competición. ¿Usted quiere que Valverde continúe?
Sí, quiero que Valverde continúe porque el trabajo de un entrenador no es solo una temporada. Creo que tenemos un entrenador que ha conseguido que el grupo haya una unidad en el grupo muy grande y además los resultados también siguen, ¿no? Y no, yo veo a Ernesto muy, muy bien colocado en el club, muy bien situado y con fuerza para seguir adelante con los objetivos de este año.
Bueno, días después de estas declaraciones de Bartomeu en la cadena COPE, Valverde renovó. Pero Valverde, hoy a día 15 de, mejor dicho, 10 de mayo, ¿hay alguien que se atreva a asegurar que va a seguir en el Barça? Hoy lo que aseguramos es que le hemos vuelto a ver la cara después de lo que ocurrió el otro día en Liverpool. Bajori, cuéntanos cómo estaba Valverde y cuál es su situación actual.
Pues todavía les cuece la eliminación de la Champions, pero ya está centrado en preparar bien el partido del domingo contra el Getafe y sobre todo con el objetivo de ganar la Copa el 25 de mayo. Valverde, hay que decir que está fuerte y en ningún momento ha pensado en renunciar al cargo porque ha ganado la Liga, puede ganar la Copa, se ha quedado a un paso de la final de la Champions y siente que el vestuario está con él. Recordemos que Valverde renovó el pasado 15 de febrero hasta junio del 2020 con opción a una temporada más, aunque Valverde asume que en el fútbol puede pasar de todo.
¿Cómo te puede afectar a ti esta eliminación después de 2 años consecutivos cayendo de una manera, no sé si traumática, pero tan dura, tan contundente como ha vuelto a suceder aquí hoy en Anfield?
Pues no lo sé. La verdad es que, como me has preguntado antes, todavía hemos tenido tiempo de pensar en muchas cosas, pero bueno, aquí estamos. El entrenador tiene que asumir su responsabilidad, nada más.
Bueno, hay que destacar que hoy hemos visto en el entrenamiento a Valverde serio, pero como dice Bajori, concentrado. Pero la directiva, dime la verdad, Elena, ahora mismo, ¿qué piensa del futuro de Ernesto Valverde?
Le ven uno de los grandes responsables de la debacle, aunque no el único. La directiva también apunta a jugadores y a la Secretaría Técnica por algunos fichajes, especialmente señalado que da Felipe Coutinho. Bartomeu sigue muy mosca, pero no quiere tomar ninguna decisión en caliente. Esperará a tomar medidas pasada la final de Copa del Rey del 25 de mayo. Valverde, renovado en febrero, vuelve a estar cuestionado, igual que hace un año, cuando el presidente quiso cargárselo por el fracaso de Roma. Esto decía Bartomeu este martes en Anfield después de otra noche negra.
Estamos todos muy calientes, ¿no?, por la eliminación. Lo verdad es que hoy, mañana y pasado, pues van a ser días difíciles y duros para todos. La verdad es que hoy no es un día para empezar a pensar qué hacer a partir de mañana. Creo que mañana habrá que revisar sobre todo lo que ha ocurrido esta noche aquí en Anfield.
Decía Bajori, Valverde cree que tiene el apoyo del vestuario, pero Bajori, ¿el vestuario está con Valverde?
Sí, el vestuario está con Valverde. Consideran que es un buen gestor de grupo, valoran su talante y comparten su forma de plantear los partidos. En buena parte también por eso están tan dolidos por la forma en cómo cayeron en Liverpool. El vestuario, en privado y también en público, asume la responsabilidad de la debacle como hizo Luis Suárez después del partido.
Los que jugamos somos nosotros. El míster hizo un planteamiento del cual se lo felicitó a la ida y ahora a la vuelta intentó hacer lo mismo, pero tenemos que hacer autocrítica nosotros mismos los jugadores. Creo que al entrenador no hay que reprocharle, pues somos nosotros los que jugamos.
Nos guste o no nos guste, Valverde está en la cuerda floja y va a depender mucho de lo que ocurra en esa final entre el Barça y el Valencia de la Copa del Rey. Y el hecho de que está en la cuerda floja y en los diarios de Barcelona, José Luis Gil, han llenado sus páginas con posibles sustitutos del técnico del Barça.
Apunta estos 4 ases para la baraja. 1. Ronald Koeman, un fijo de las pomadas cuando se habla del banquillo del Barça. Escuela holandesa, conocimiento del club y de la liga y mérito resucitando a la selección holandesa. Gusta la directiva, pero habría que negociar con la Federación Tulipán para sacarlo de su selección. 2. Erik ten Hag, hasta hace poco con el Ajax, técnico de moda en Europa. Tumba al Madrid y a la Juventus y es pura escuela Cruyff. En contra, desconoce la liga española. 3. Xavi Hernández, la Masía y el ADN Barça por excelencia. Está a punto de colgar las botas en Qatar y pasar a entrenar. Está escrito en su destino que un día se sentará en el banquillo del Barça, pero hacerlo ahora parece demasiado pronto. Además, su feeling con Bartomeu no sería del todo bueno. Y 4. Quique Setién, la opción más heterodoxa. Devoto del fútbol atrevido y de ataque, asombró y asaltó con el Betis el Camp Nou, despertando el run-run de un futuro en Camp Barça. Su mal final de temporada con el Betis juega en su contra.
A ver, Maldini, de los entrenadores que ahora mismo suenan, ¿cuál es el que más te cuadra a ti para el Barça?
Bueno, yo creo que realmente debería seguir Valverde. No me parece que tenga mucho que ver, después de ganar dos ligas y una copa y quizá un segundo doblete, el hecho de dos partidos tan malos en Champions. Dicho esto, creo que por estilo, por lo que el Barça quiere proponer y por lo que es el estilo del Barça de los últimos 20-25 años, el mejor, sin duda, para mí, Quique Setién. Lo que propone Setién es el ADN exactamente del Barcelona. La verdad que los demás, Xavi Hernández, todavía no sabemos realmente, bueno, no ha dirigido nunca ningún equipo. Yo creo que acabará entrenando al Barça, pero si no es Valverde, que creo que debería seguir, desde luego Quique Setién.
Pero fíjense ustedes si debe estar complicada la situación actual del Barça, que además de nombre para sustituir a Valverde, vuelve a emerger Antoine Griezmann. Un futbolista que parece que ya estaba descartado para el Barcelona y que vuelven a vestirle con la camiseta blaugrana. Por parte, ¿de dónde viene esto, Andrea?
Bueno, desde Francia. Viene de Francia. Le Parisien apunta que el Barcelona podría haber retomado las negociaciones. La información habla del pago de la cláusula, que sería de 120 millones de euros, y de que el delantero estaría dispuesto a rebajarse el sueldo de los 23 kilos que percibe en el Atleti hasta los 17. El diario informa de que Griezmann se habría arrepentido de quedarse en el Atleti el pasado año y que en esta ocasión habrían jugado un papel fundamental las salidas de su compatriota Lucas y de su mejor amigo en el vestuario, Diego Godín. En el Atleti están cansados del tema, no saben nada por boca de Antoine Griezmann, se limitan al pago de la cláusula para quien quiera llevarse al delantero, pero escucha estas palabras del Cholo tan solo hace unos minutos en Fox Sports Argentina.
Es el capitán de nuestro equipo, es un hombre súper querido dentro del plantel. La verdad que no estoy preocupado, para nada. Sinceramente, considero que él en este lugar tiene todo para seguir creciendo. Después no estoy en su cuerpo. Tiene contrato por creo que 2 años más, si no me equivoco, y es nuestro capitán. Así que si yo pienso que nuestro capitán se puede ir porque sí, no hablaría bien de él en estos momentos. Entonces no lo pienso, sinceramente no lo pienso.
El Cholo confía en que Griezmann se va a quedar, pero en Barcelona, Elena, ¿qué es lo que se piensa?
Que es una opción muy real de cara a la próxima temporada. En el club y en la dirección deportiva consideran que 120 millones por Griezmann es una gran oportunidad de mercado. En marzo ya contamos que el francés se volvió a ofrecer a gente del Barça tras su espantada en verano. En el club se plantean volver a abordar la operación si hace encaja con algún titular, pero le pondrían dos condiciones a Griezmann: aceptar las condiciones pactadas el año pasado, su ficha rondaría los 15 millones de euros, es decir, unos 8 menos de los que percibe ahora mismo el Atlético de Madrid, y decir públicamente que se equivocó con el documental.
Bueno, Griezmann vendría al Barça para traer gol. Gol va a necesitar el Barça de aquí a final de temporada, porque se queda solo Messi. No está Dembélé y tampoco está Suárez. Suárez Bayori ayer por la noche fue operado.
Operado ayer por la noche, casi de madrugada, artroscopia en la rodilla derecha por una lesión meniscal interna. Estará entre 4 y 6 semanas de baja, así que se pierde la final de Copa del 25 de mayo. Evidentemente también los dos partidos de Liga que quedan frente a Getafe y Eibar. Y llegaría justo para los primeros partidos de la Copa América, que arranca el 14 de junio.
Dani Sanabre, ¿es serio que se opere Luis Suárez a 2 semanas de la final de Copa para intentar llegar a la Copa América?
Pues no, Manolo, para nada, no es serio, no es serio en absoluto, pero también te digo una cosa, es lo de menos. Llegados a este punto, con los años que hace que vivimos en Barcelona, seguimos al Barça, conocemos al culé, yo te digo que si ahora sales a la calle a preguntar, no hay ningún aficionado del Barça que esté preocupado porque Luis Suárez no pueda jugar la final de Copa. En la lista de preocupaciones del culé, que es larga, esta está abajo de todo. Y aún te diría más, si el Barça gana la Copa del Rey, que nadie se espere mucha gente en canaletas ni muchas celebraciones, porque los ánimos no están para preocuparse por eso.
Bueno, el que está preocupándose es el Real Madrid de su futuro. Ayer el Real Madrid sonreía cuando Santi Duque veía que Hazard, la estrella del Chelsea, se metía en la gran final de la Europa League.
El belga Manolo volvió a brillar sobre el césped de Stamford Bridge, dando la asistencia del gol del Chelsea y anotando el penalti que dio el pase a su equipo a la final. La afición, que le recibió con una gran pancarta, le ovacionó durante todo el choque, consciente de que puede ser su último partido como local con la camiseta azul. Preguntado tras el partido por su futuro, esto respondía el belga.
No estoy pensando en eso. Solo tengo en la cabeza ganar algo en este club. No sé si será mi último partido. Si es así, trataré de hacer todo para ganar. En mi mente no sé aún si será el último.
Bueno, pues habrá que esperar porque de momento echa balones fuera Hazard. Jovic, el delantero de la Inter, lo que hace es meter balones dentro. Porque ayer volvió a quedar demostrado que es un buen goleador. Basteiro, ¿qué destacamos de este serbio que quiere Barça y Madrid?
Fue el líder de un Eintracht al que fue capaz de llevar hasta la tanda de penaltis gracias a un gol de killer que algunos de sus compañeros celebraron incluso antes de que rematase a portería. Se despide Jovic de la Europa League como pichichi con 10 goles y demostrando potencia, velocidad, juego de espaldas y definición, cualidades por las que tanto Madrid como Barça no le quitan ojo.
Oye, una pregunta, Marcos López, tú que le llevas siguiendo un tiempo, ¿es de verdad Jovic un 9 para el Madrid?
Es conocida la reunión del representante de Jovic con el Real Madrid hace quizás un mes. Lo está haciendo bien, francamente bien. Está marcando diferencias y es el punto final de su equipo. Pero en la planificación del Real Madrid hay que entender que para el año que viene estarán Benzema, estará Rodrigo, ya son dos nueves para esa posición. Y después hay que ver que quizás el perfil adecuado del jugador que busca el Real Madrid es de alguien que tenga calidad diferencial y capacidad para anotar desde banda. Hay que sumar goles, quizás un jugador que desde banda sea capaz de romper defensas y hacer el tanto definitivo. Ese quizás es el jugador que busca el Real Madrid y ese perfil no se ajusta al 100% con lo que es Jovic como futbolista.
Bueno, pues desde banda podría llegar al Madrid Neymar, un futbolista que marca goles y que es el objeto deseado por Florentino Pérez. Hoy ha llegado una mala noticia de Dubadía para el brasileño del PSG.
Sí, porque la agresión a un aficionado al acabar la final de la Copa de Francia le ha salido cara al brasileño del PSG. La Federación Francesa ha hecho oficial la sanción de 3 partidos que entrarán en vigor el próximo lunes, 2 más si reincide. Neymar sí podría jugar mañana la antepenúltima jornada de liga ante el Angers, pero se perderá la Supercopa de Francia que se disputará en China contra el Rennes. Esta sanción se suma a la de la UEFA, que decretó 3 partidos de sanción por criticar a los árbitros durante la eliminatoria de octavos de final de la Champions ante el United.
Cuarta planta. Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Final de la Champions, Tottenham-Liverpool en el Wanda Metropolitano, final de la Europa League en Bakú, Arsenal-Chelsea. 4 equipos ingleses, 3 de Londres, Pedro Martín, ¿los ingleses rompen con la hegemonía del fútbol español?
Pleno histórico de la Premier en las finales de las competiciones europeas en una temporada, 4 de 4, superando la marca de la Liga Española que tuvo 3 de 4 en 2014 y 2016. Cuando también se disputaba la Recopa, España tuvo 4 de 6 finalistas en 1962, lo mismo que Italia en 1990. La Premier ha recuperado la primacía 11 años después de que el Manchester United y Chelsea se enfrentaran en la final de la Copa Europa de 2008 y después de una década en la que la Liga Española ha dominado gracias al Madrid de Cristiano, al Barça de Messi y al Sevilla de Monchi. Los equipos de la Liga Inglesa tocaron fondo en 2015 cuando no metieron a ningún representante en los cuartos de final de los dos torneos, pero 4 años después son de nuevo los reyes de Europa.
A ver, Avilés, dame razones de esta hegemonía de la Premier.
Para empezar, Manolo, es la liga que tiene unos ingresos económicos más altos derivados de la venta de derechos de televisión. Además, el reparto es muy igualitario y eso permite que todos los equipos hayan aumentado su potencial. Allí en Inglaterra están los mejores entrenadores del mundo y también los clubes fichan a los mejores jugadores y poco a poco pues han convertido en el centro neurálgico del fútbol mundial. A esto hay que añadir la entrada de capital extranjero, ruso, árabe, asiático, es decir, dirigentes con mucho dinero que le han dado todavía un impulso más a esta liga. Marcelino, tras el partido de ayer en la Europa League, hablaba de la diferencia económica y la cantidad de dinero que tienen estos equipos ingleses.
Es indudable que el Arsenal tiene un potencial económico muy superior al Valencia en estos momentos. Pero eso ya lo sabíamos y tenemos que competir contra ese hándicap. Es así, el fútbol inglés, cualquier equipo de la liga inglesa, incluso de la parte baja de la tabla, puede duplicar el presupuesto del Valencia o de cualquier otro equipo de la Liga Española que no sean Real Madrid, Barça y Atlético Madrid. Eso es así.
Bueno, y hay que dar un dato. Los 4 equipos que van a disputar estas 2 finales tienen entrenadores extranjeros. Un argentino, un alemán, un español y un italiano. Pero Elías Israel, ¿tú qué crees? ¿Que este dominio de la Premier es puntual o va para largo?
Lo extraño es que con todo ese potencial económico y entrenadores cada vez entre los 5 mejores del mundo, no hubiesen estado allí antes. Yo creo que evidentemente han llegado muy fuerte y sin duda han llegado para quedarse.
Y a todo esto, Pascual, hoy se lo hemos preguntado a los copenautas y ¿qué es lo que dicen?
Pues hay más de 2.000 votos, Manolo, en @deportescope y el 60% de los copenautas considera que esto es un éxito de la Premier, por el 40% restante que piensa, por el contrario, que es un fracaso de la Liga.
La Champions, la Europa League, pues vamos a hablar de ello, porque ya saben que hay 3 equipos españoles ya clasificados para la Champions y nos falta un cuarto. Por ese puesto pelean 3 conjuntos. Nieto, dame la última hora y ¿qué necesita el Getafe para ir a la Champions?
Pues que viajará el equipo de Bordalás a Barcelona con mucha ilusión por conseguir la clasificación para la Champions. Solo necesita 4 puntos más y con 2 bajas seguras, Jaime Mata y Bruno, ambas por acumulación de tarjetas. Ya se puede hablar de la Champions como objetivo, pero el delantero azulón Ángel Rodríguez ha querido quitar presión al asunto en Deportes Cope Madrid.
Yo creo que si al final nos lo metemos, pues el equipo tiene que estar orgulloso de que el trabajo dentro de la temporada ha sido sensacional y ya hemos pasado un poco la historia, pero sabemos que el objetivo que tenemos delante es muy ambicioso y que lo vamos a luchar y a trabajar.
En resumen, el Getafe depende de sí mismo, con 4 puntos está dentro. El Valencia solamente le queda ya una vía para ir a la Champions, se le acabó la de la Europa League, la vía en la Liga se agarra.
Sí, efectivamente, y es el gran objetivo del Valencia, que ha de ganar los 2 partidos que le quedan y esperar que el Getafe pierda uno de ellos. Por eso, Marcelino lanzaba el mensaje a jugadores y a entorno pidiendo que se levantaran inmediatamente de lo de anoche, porque el Valencia el domingo jugará una de las 3 finales que le quedan de temporada.
Para crecer es importante el partido del próximo domingo. Muy, muy, muy importante. Nosotros tenemos que ganar ese partido para tener posibilidades reales de jugar la Champions la próxima temporada.
Bueno, y las posibilidades del Sevilla que existen pasa porque pinchen los 2 que van por delante, ¿no, Oliva?
Sí, necesita Manolo un milagro, ganar los 2 partidos que quedan por delante, el primero de ellos en el Wanda Metropolitano el domingo, que el Getafe falle en los 2 partidos y el Valencia al menos en 1. Así que hay muy poquita fe ya en el Sevilla de alcanzar la 4ª plaza. Es más, lo que hay en mente por parte de los dirigentes del Sevilla es amarrar al menos la 6ª plaza y evitar ser 7º en la Liga.
Bueno, entre Getafe, Valencia y Sevilla se van a repartir la 4ª, 5ª y 6ª plaza. Parece que la 7ª podría ser para el Atleti. Pero, Peña, ¿de verdad que al Atleti le merece la pena esta Europa League sabiendo que tiene que jugar 3 previas?
Sin duda, y en eso se han empeñado todos los jugadores de Gaizka Garitano que han salido a sala de prensa a lo largo de esta semana. Por encima de cuestiones emotivas, que también va a tenerlas el partido del viernes, como digo, todos ellos quieren regresar cuanto antes a Europa, aunque sea teniendo que jugar 3 previas. Iñaki Williams lo ha vuelto a dejar claro hoy.
Sabemos y somos conscientes de lo mucho que nos ha costado llegar hasta aquí, depende de nosotros, nos queda 2 últimos partidos, último sprint, hemos peleado para pelear por Europa y la verdad que tenemos la sartén nosotros por el mango, tenemos que salir a agarrar lo que todos queremos, la afición tanto como nosotros y vamos a ir a por ello.
Bueno, menudo tiempo de juego tenemos preparados el próximo domingo porque todos los partidos se van a disputar a partir de las 6:30 de la tarde. Ya saben que tenemos al Huesca y al Rayo, descendidos para segunda. Pero hay un partido que llama la atención, el encuentro que va a jugar el Girona. El Girona con el agua al cuello. Albert Díez, cuéntame la última hora.
Aunque depende de sí mismo y busca el pleno 6-6 ante Levante y Alavés. De cara al domingo, el Girona, atención Lama, se blinda para la finalísima contra el Levante. Las entradas se han agotado en las últimas horas. Hoy comida de la plantilla para cerrar filas y atención, mutismo absoluto del Girona sobre la lesión en el sóleo de Stuani. El club no descarta que si juega lo haga infiltrado. Por cierto, la cara ha recibido la alta médica Dai Benítez, lesionado desde octubre.
Bueno, Zamora en Levante también juega una final, lo hace precisamente en Montilivi. ¿Con qué noticias?
Bueno, Manolo, en el Levante están plenamente convencidos de que van a dejar sentenciada la permanencia este domingo en Girona. Las 2 victorias en las 3 últimas jornadas han animado a un equipo acostumbrado a jugar finales, como hoy decía Paco López.
Por eso el vestuario es muy consciente de todo, absolutamente de todo. Nos tenemos que centrar y poner el foco en cómo hacer las cosas para ganar cada partido. Ojalá sea definitivo para nosotros. Eso sería buena señal y así lo afrontamos, preparados para esa final.
El Levante que depende de sí mismo, como también depende el Valladolid, que viene a Vallecas ante un Rayo descendido. ¿Cómo viene y con quién viene, Amón?
Pues todavía no hay lista de convocados, aunque Nacho, el lateral izquierdo, es duda para el partido del próximo domingo, un partido que ha desatado una semi-euforia en la ciudad vallisoletana, porque el Valladolid lo tiene más cerca prácticamente que ninguno de sus rivales. Sergio González, el técnico, ha detectado esa euforia y dice que nadie se engañe, que el partido no va a ser para nada fácil a pesar de que el rival no tenga objetivos.
Y da la sensación que va a ser mucho más fácil de lo que es, y no, va a ser muy complicado, ¿no? Y el mensaje que transmitir es que, bueno, que sabemos de la complicidad de lo complejo que puede ser el partido, la dificultad que tiene, y bueno, vamos a ir preparados para, bueno, para una gran batalla.
Y hay otros dos equipos que, aunque todavía no están salvados, hombre, no lo tienen muy mal. Uno es el Celta. Santi Peón, ¿cómo se prepara ese encuentro?
Pues lo cierto es que el optimismo reina, Manolo, en el vestuario del Celta, porque saben que dependen de sí mismos para salvarse. Los números desde que llegó Escribá invitan al optimismo, pero también es cierto que una derrota en San Mamés dejaría todo, salvo la ayuda de alguno de sus rivales directos, para la última jornada.
Y el otro que tiene que respirar es el Villarreal. Juan, igual, ¿con qué noticias? A ver, Juan.
Sí, fíjate, Manolo, si es importante el partido para el Villarreal, que esta mañana se ha pasado por el entrenamiento del propio presidente del Villarreal, Fernando Roig, para dar ánimo a sus futbolistas. Hay que recordar que recupera Cambi y que no quedan entradas para el partido, la cerámica va a estar llena. Así definía la importancia del partido esta mañana Javi Calleja.
90 minutos, una temporada. Creo que es el partido más importante de las últimas temporadas. Y el equipo es consciente de ello, está mentalizado, muy motivado para conseguir la victoria que nos dé la permanencia. Yo no veo miedo. Lo que veo es seguridad, lo que veo es ganas.
Bueno, lo que nosotros vamos a ver es ganas de escuchar el tiempo de juego el próximo domingo. Pero cuéntame, Fouto, ¿qué protocolo ha preparado la federación y los árbitros para que todo esté atado?
Bueno, el protocolo arbitral de la penúltima jornada de liga, que se juega unificada el próximo domingo, es que todos los partidos comienzan a las 6:30 de la tarde y todas las segundas partes también a la misma hora, a las 7:30. Si hay algún descuento en la primera parte más largo de lo habitual, ese partido tendrá menos descanso. Además, de las 8 salas BOR que hay en la sede de la Federación en Las Rozas, se van a utilizar 6. Los otros 4 partidos, el Wanda, Camp Nou, Anoeta y Butarque, los árbitros de VAR estarán en el mismo estadio. Undiano Mayenco, único árbitro sin designación en este esta penúltima jornada, estará de árbitro reserva en la sala BOR de Las Rozas. Están prohibidos los videomarcadores y si en un partido hay algún incidente que suspenda de manera total o parcial el partido, se tiene que parar toda la jornada.
Bueno, pues todo lo podrán escuchar en tiempo de juego, como ahora te escuchamos a ti, Gemma Santos, ¿para qué?
Sí, nunca nos falta nuestro mensaje de Berti. Queda claro que a veces provoca más polémica el VAR que la propia jugada. ¿Berti o falso? Si quieres acertar siempre como nosotros, pásate a Berti, porque así tendrás la mejor asistencia del mercado al mejor precio. Tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Venga, vamos rápidamente. Ayer lo adelantaba Santi Duque. Pellegrino va a seguir en el Leganés. Y hoy ha habido puesta en escena, ¿no?
Eso es, felicidad absoluta, Manolo, en el Club Pepinero, en el acto de renovación de Pellegrino. El argentino, acompañado por la presidenta de la dirección deportiva, dice que su ambición es seguir creciendo junto al Leganés y explica así las razones por las que sigue en el club.
Para mí lo fundamental en mi profesión es, o en cualquier orden de la vida, es poder ser yo mismo. Me siento un privilegiado de estar en este lugar. Eso es una cosa. Otro valor para mí muy importante.
Bueno, ¿y quién renueva en el Eibar? Óscar y medio.
Sergi Enrich, por 3 temporadas, hasta junio del 2022. El delantero de Ciudadela acababa contrato el 30 de junio y manejaba ofertas de varios clubes de distintos países. Finalmente, el equipo armero se ha asegurado la continuidad de uno de sus capitanes y con 30 goles en 4 campañas, el máximo goleador de la historia del club en la máxima categoría.
Pepe Torrente, hay un vacío de poder en el Deportivo de La Coruña. ¿Quién se postula como nuevo presidente?
Bueno, pues Mauro Silva ha dicho que no, porque está como miembro de la Federación Paulista. El ofrecimiento para liderar llegó por medio de Estrella Galicia, de Ignacio Rivera. Quedan varios candidatos, ahora mismo hay 3. Paco Zas, Martínez Loira y también el exconsejero Fernando Vidal. Las elecciones serán el 28 de mayo.
¿Qué destacamos de esa segunda división? ¿Dónde está el Deportivo?
El Granada defiende a las 9 el puesto de ascenso directo ante el Tenerife. Osasuna podría ascender a primera sin jugar. Necesita una derrota de Mallorca y Albacete. Si el Córdoba no gana en Las Palmas, será equipo de segunda B. Y en la pelea por el playoff de ascenso, duelos directos de por Cádiz y Málaga, Real Oviedo.
Tenemos la Liga Femenina ya en el bote para el Atlético de Madrid, pero tenemos la fiesta del fútbol femenino este fin de semana con la final de la Copa de la Reina, Andrea Peláez.
Sí, mañana a las 8:30. Una final que caiga para quien caiga será histórica. La Real podría ser su primer título de Copa y para el Atleti podría suponer el primer doblete Liga Copa de su historia. Los dos equipos ya están en Granada, es favorito el Atleti, pero a un partido todo puede pasar.
Recuerden, todo se lo vamos a contar en el tiempo de juego de la Cope, cómo les vamos también a informar de todo lo que tenga que ver con el fútbol internacional, Avilés.
Sí, porque hay muchos equipos que pueden ser campeones en sus respectivas ligas este fin de semana. El Bayern podría hacerlo en Alemania si gana en Leipzig, un partido que no será sencillo, y si empata, a la espera de lo que haga el Dortmund contra el Fortuna Düsseldorf. En Portugal, el líder es el Benfica, 2 puntos por encima, se mide al Río Ave. El Oporto, si gana el Benfica, está obligado a ganar al Nacional para seguir manteniendo opciones. Penúltima jornada también en Holanda, el Ajax se mide al Utrecht y el AZ Alkmaar al PSV. Ajax y PSV están empatados con 80 puntos y el título que ya se decide en la Premier League, domingo 4 de la tarde. El Manchester City será campeón si gana al Brighton. El Liverpool obligado a ganar al Wolverhampton.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE en internet, DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Es normal. Algo se mueve en el mundo de los seguros de coche y todo cambia. Conductores, el Seísmo os da la bienvenida. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el Seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Nunca es tarde para cambiarte de casa, de barrio. Últimos días para encontrar tu piso con hasta un 40% de descuento en servihabitat.com.
Cuando haces una revisión a tu Opel,
niños, a merendar,
ponemos en marcha un reto: dar más de 100.000 meriendas a los niños de aldeas infantiles SOS. Únete al reto 100.000 meriendas solidarias Opel y ayúdanos a que se cumpla. Solo tienes que hacer una revisión visual gratuita en tu red oficial Opel. Súmate al reto con Opel hasta el 30 de junio.
En el 27 se estrenó la primera peli sonora y nace la generación del 27. Con Protos 27 acertarás.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Al servicio, Ángel García, noticias de Rafa Nadal antes de que comience su partido.
Pues que en aproximadamente media hora va a buscar las semifinales de este Mutua Madrid Open ante Stan Wawrinka. Han jugado 20 veces, en 17 ganó Rafa Nadal, pero ojo al suizo, que está subiendo su nivel después de una época de lesiones. Rafa calentado, ha jugado al parchís con su equipo y ya está preparado para la batalla.
Al resto, José Nieto, ¿qué me cuentas del resto de jornada?
Pues que Nadal espera rival entre el Sisipas y Zverev. El que mejor lo tiene por ahora es el griego, que se ha llevado el primer set. Ya están en semifinales Novak Djokovic, que no tuvo ni que salir a la pista después de la retirada de Cilic, y Dominic Thiem, que ha vencido en un partidazo a Roger Federer en 3 sets. Y en el cuadro femenino, la rumana Simona Halep espera rival para la final entre la americana Stephens y la neerlandesa Bertens.
Al volante, Carlos Miquel, última hora del Gran Premio de España de Automovilismo.
La última hora es que han dominado en la primera jornada los Mercedes, Valtteri Bottas y Lewis Hamilton, por delante de los dos Ferraris, de Leclerc y de Vettel. También han dominado no solo a una vuelta, sino en ritmo de carrera. Noveno, Carlos Sainz, pero eso sí, va mejor con los depósitos llenos que a una sola vuelta. Quiere mejorar esta noche, a ver si mañana puede echar mano a los Haas. Vamos a escucharle.
Más o menos como esperábamos, ¿no? Con los dos Haas bastante destacados por delante, pero con muchas cosas por analizar y muchas cosas por hacer para mañana. Los tres primeros, como parece que están los Haas, ese pasito por delante, y nosotros que tenemos que encontrar algo más.
En el tiro libre está Albert Díez para darnos una mala noticia que tiene que ver con Pau Gasol.
Sí, ha dicho adiós a la temporada al pasar por el quirófano para corregir una fractura por estrés en un hueso del pie izquierdo. Estará Lama varios meses de baja y claro, está en el aire que pueda Pau Gasol jugar el Mundial con España.
Al rebote, Alex Martín, porque también tenemos noticia de otro internacional. ¿Qué le pasa a Sergio Rodríguez?
Saltan las alarmas en el CSKA. Sergio Rodríguez se torció ayer el tobillo y es seria duda para llegar a Vitoria. El base canario se lesionó en el último partido de los moscovitas y puede suponer un duro golpe para el cuadro ruso, que presumía de ser una escuadra que no tenía bajas.
Sprintamos con Eri Frade porque mañana comienza el Giro Italia.
Y va a ser curioso el arranque. Empieza con una crono de 8 kilómetros en Bolonia y el arranque va a ser curioso porque
Todos los favoritos han querido salir en la crono cuanto antes. Hay amenaza de lluvia y, por ejemplo, Tom Dumoulin va a ser el primero que abra carrera a las 5 menos 10. Landa saldrá a las 5 y 2 minutos. Simon Yates, de los favoritos, es el único que va a arriesgarse a correr por la tarde-noche.
Cuatro flashes, punto de penalti, Malvar, ¿qué contamos del balonmano?
Pues jugado esta tarde, Conde Talvalay 21, Fútbol Club Barcelona 35, en estos momentos a 4 minutos para el descanso, Abanca de Mar de León 11, Benidorm 11, mañana destaca Logroño, Cuadi, Guadalajara, Fraikin, Granoller, Frigorífico Morrazo y el Rocasa Gran Canaria el domingo al Tempogón para ser campeón de la Challenge Cup femenina.
Bueno, bajo palos en el fútbol sala tenemos playoff Edu Badía.
A las 9 el Levante, que se estrena en una fase final, recibe al Barça tras ganar la Copa del Rey. Para mañana Rivera Navarra el Pozo, Jaén, Osasuna Magna y Palma Futsal Inter. La serie de cuartos es al mejor de 3.
Coge el estilo José Luis Gil para hablarnos de la Final Four de Hockey Patines.
De la Liga Europea en Portugal, mañana a la 1 en Lisboa, semifinal Barça o Porto. Si pasan los azulgranas a la final, jugarían contra el vencedor del Benfica Sporting, domingo a las 7 de la tarde.
Y por último, Javi Pascual, que ha dicho Carmena de los Juegos Olímpicos.
Pues la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, no ha descartado que Madrid se vuelva a presentar para organizar unos Juegos Olímpicos.
Pues sí, no, yo creo que podría ser tentador que ver las posibilidades que tendríamos, pero ¿por qué no?
Bueno, pues a ver si es verdad. Te escuchamos, Espósito.
¿Y lo veremos tú y yo?
Bueno, yo creo que no. Tú no sé, pero yo creo que no.
Ah, yo sí, yo seguro.
Bueno, pero eres mucho más mayor. Yo de espectador sí, pero ya currando no. Vale, ya vale. Hasta aquí yo se va preparado para las 11:30, pero hasta que tú no acabes no empezamos.
Venga, gracias, ¿eh? Ahora. Hasta luego, Manolo.